like she do me. She do me. Yes, she does.
Buenas tardes, son las 13:30 exactamente, el 17 de enero del año 2022. Partimos con los Beatles, que hace quizás referencia, no fue planificado, al gabinete que presentaría a fines de esta semana Gabriel Boric. Don't Let Me Down, la traducción natural es, perdón, no natural, sino literal, es No Me Decepciones. Ojalá que el gabinete, que no puede ser del gusto de todos, pero que logre el consenso general de que se trata de un buen equipo para enfrentar tiempos difíciles, el que presente el presidente electo. Estoy acompañado del señor director.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Bien, pues gusto saludarte, señor director.
Igualmente.
Oye, ¿qué te parece esto que se presenta ya el gabinete? Ya se empieza a configurar y a transformar en carne lo que ocurrió en las elecciones de hace un mes atrás, más o menos, ¿no? Un poquito menos. Y ya empezamos a ver quiénes son los que componen el equipo del señor Boric.
Así es, pues bueno, como lo dijo el día que visitó el presidente Piñera la Moneda, dijo que él iba a nombrar su gabinete antes del 22 de enero, que había sido la fecha en que el presidente Piñera lo había nombrado en su segundo gobierno, ¿no? Así que, y 22 el día sábado, así que veremos cómo anda eso. Tiene cara de ser entre viernes y sábado esto.
Entre viernes y sábado, y vamos a ver quién es el ministro de Hacienda, cosa que al mercado le preocupa mucho. Estuvimos hablando hoy día en la mañana con Lorenzo Gasmuri, no sé si tú lo escuchaste.
No pude escucharlo, está en otra cosa ahora, pero sabía que le iban a entrevistar a él.
Sí, tiene la armada marcada.
Con mucho cariño, que fue jefe de los dos, po.
Sí, con mucho cariño, además una posición que me pareció súper realista, la de él. Bueno, Lorenzo Gasmuri, para el que no saben, el presidente Icare y el organizador de NADE, tuviste la columna del rector Peña el fin de semana, que hacía referencia a los fascinados que habían quedado los empresarios con la conversación con Gabriel Boric, y él lo atribuía en gran parte a las bajas expectativas en términos de lo que podría deparar esa relación, pero por el contrario, dado esas mismas bajas expectativas, como la fue una cosa muy cordial y razonable, todos quedaron muy contentos. Y un poco lo que planteó Lorenzo Gasmuri, decía en la mañana él, el doctor le plantea algunas aprensiones muy naturales, y Lorenzo Gasmuri le contestó: los pesimistas no arrastran a nadie, así que no queda otra que sumarse y cooperar, digamos, más allá de que no es exactamente lo que uno sueña en términos de escenario desde el punto de vista de los mercados, estamos hablando, pero ojalá que salga bien, digamos. Ese es más o menos el punto es
si uno es optimista, es pesimista o es realista. Y me da la impresión que en el último tiempo el realismo se confunde con el pesimismo.
Sí, claro.
Y el realismo te sirve también para tomar decisiones, pues. Porque uno no puede ser optimista por puro voluntarismo.
Endémico.
Las señales que tiene, al menos en mi caso, no me dan para ser optimista.
No, yo miro con interés y con buenos deseos, digamos. Además, allá de que yo soy un escéptico respecto a la gran parte de las ideas que inspiran el gobierno que se inicia. Ahora, si tú miras, salió un artículo en La Tercera que lo estuve leyendo ahora en la mañana, de la formación de parte de los equipos del Frente Amplio. Son gente estudiada en Londres. Claro, o sea, tienen que tener una base conceptual sólida, digamos. Por lo menos han hecho los cursos que uno soñaría hacer, digamos, estudiar en buenas universidades, con buenos profesores. Por lo tanto, habrá que darle el beneficio de la duda.
Sí, sí. Oye, yo concuerdo contigo, uno quiere que les vaya bien, pero uno piensa, al menos en mi caso, que están con algunas ideas, está demostrado que no resultan. Pero como lo hemos dicho más de alguna vez, te esperaba, a mí más que preocuparme que vienen, me preocupa muchísimo, muchísimo más la Constitución. Muchísimo más. Un mal gobierno se arregla, un buen gobierno se cosecha, pero una mala Constitución es el camino para adelante y volver a transformarla, cambiarla, o incluso si gana el rechazo. Yo creo que no es una buena idea que gane el rechazo. Entonces, creo que eso sí que es preocupante, lo de la Constitución.
Sí. El maximalismo, yo creo que más bien la idea esta de que es una como una hoja en blanco, se lo tomaron muy literal. Sí, yo creo que el sentido de la hoja en blanco era, oye, todo se puede cambiar, pero no cambiemos todo, no es lo mismo. ¿Ah? Porque
no se lo crea. ¿Ah?
Porque al final me parece lo más sensato partir de lo que hay y arreglando todo lo que haya que arreglar, pero no partir realmente de cero y decir que vamos a cambiar el Banco Central y salió una niña diciendo que los objetivos del Banco Central tenían que ampliarse para considerar el medio ambiente. Yo no me explico qué tiene que ver el Banco Central con el medio ambiente. O sea, no puedo hacer el link ni siquiera en el brainstorming más sin barreras que uno se pudiese plantear, conectar las dos cosas. El Banco Central, que funciona, y es de las cosas que funciona consensuadamente bien, tiene objetivos de inflación, puede tener objetivos de crecimiento, como en otras partes del mundo, pero no vamos a inventar la rueda y ponerle objetivos medioambientales, porque tiene que ir el Banco Central. Habrán otras instituciones para preocuparse de eso. Bueno,
claro.
Dólar 8.2340, vamos a hablar con Felipe Posada. ¿Cómo te va, Felipe?
Hola, Gonzalo. Hola, Pablo, Felipe. Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Qué cuenta, Felipe Posada?
Bueno, veamos el mercado local. Te escuchaba recién decir 8.2340, sí. Recupera fuerte desde los 810, más o menos, que estuvo el viernes pasado, el tipo de cambio, estoy hablando. El Ipsas lo veo un poco más debilitado, 0.38% abajo. Así que en general, yo creo que con el mercado norteamericano cerrado, hoy día tenemos una sesión más bien calmada a nivel global.
Sí. A ver, ¿por qué no pegamos una recorrida, Felipe, por el mercado local, sí, si quieres partir, y después le echamos una vuelta al mercado internacional?
Claro. Mira, aquí en el Ipsa, que como te decía recién, lo tengo levemente debilitado, pero en general Vapores 2.59% arriba, los winners, Sonda 2.37% arriba, los losers o los perdedores de la jornada hoy día, Itaú, Engie, que están cayendo alrededor de 1.5%. Afuera, como te digo, los mercados están cerrados, pero los futuros de los S&P 500 están relativamente cayendo, un 0.15%. Y lo interesante de todo esto, Gonzalo, es que, bueno, tú sabes que estamos en sesión de entrega de resultados corporativos.
Sí.
Mañana entrega reporte los grandes, bueno, se continúan los grandes bancos con Goldman Sachs y Bank of America al cuarto trimestre del 2022. El miércoles continúa Morgan Stanley y el jueves Netflix. Y en general lo que se proyecta en Estados Unidos es que los revenues al cuarto trimestre del 2021 suban alrededor de un 12.9% y los earnings o las ganancias suben alrededor de un 22%. Así que en general podemos decir que se mantiene una perspectiva relativamente positiva para las compañías del S&P 500 en Estados Unidos.
Perfecto. Hubo buenos reportes la semana pasada. JP Morgan creo que partió bien, y Citi, Wells Fargo, hubo resultados de los grandes bancos el viernes pasado.
Sí, hubo reportes de JP Morgan. Creo que JP Morgan reportó mejor EPS o beneficios por acción, pero decepcionó en revenue, en ingresos. Y lo vi cayendo en un momento 7% en el pre-market, después se volvió, pero en general yo creo que el mercado, el sector financiero en Estados Unidos, en virtud de la alza de tasas que se espera por la Reserva Federal, puede ser uno de los que va a tener mejor comportamiento durante el año.
Bueno, y en vista de eso, estoy mirando las tasas de 10 años, ponte tú, ya están empinándosele en 1.8%, ¿ah?
Claro.
Recordemos que eso estuvo de cerca del 1.2 en hace poco tiempo atrás.
Y bajo el 1%. Bajo el 1 en plena pandemia.
Sí, bueno, esos fueron momentos muy especiales. Hoy las criptomonedas están cayendo firme, ¿ah?
Déjame revisarlo a las cripto. No las tenía en esta pantalla, un segundo.
Oye, ya varios días las criptomonedas malitas.
Sí, bien, 42.300. Sí. Estoy mirando el Bitcoin cayendo 2.64 y sí, todo lo otro.
Ya 42.000 dólares el Bitcoin. La verdad es que las criptocurrencies no me gustan, y te soy sincero. porque creo que el mercado financiero ya es tan complejo, imagínate, complejo en acciones, en compañías que tienen, están conformadas por directorios de la gente mejor estudiada o estudiar la mejor universidad del planeta, y aún así tan difícil sacarle rentabilidad, que hacerlo más complejo con el Bitcoin, a mí la verdad me parece un poco bizarro, por decirlo así.
Ok. Bueno, Felipe, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Felipe.
Felipe Posada, entonces.
¿Viste, Gonzalo, que Walmart quiere sacar ahora una criptomoneda?
Walmart, lo que vi, que está invirtiendo en activos en el metaverso. Y hay muchas empresas, salió hoy día un reportaje, el metaverso, este universo paralelo, está invirtiendo Walmart en como en locaciones de lugares en el metaverso, lugares digitales, es bien loco todo, ¿eh? Nike compró una fábrica de zapatillas virtuales, te juro, Abercrombie & Fitch están comprando tiendas, yo no entiendo mucho... ¿qué es lo que pasa ahí? Una de hecho de las criptomonedas, el Sand, que parece que es donde se Sandbox es el lugar este donde ocurren estas cosas virtuales. Hay que entender porque parece muy loco, pero básicamente es un mundo virtual que está tomando valor, están tomando valor las posiciones de real estate, o sea, posiciones inmobiliarias, el mundo virtual, que uno puede pensar el mundo virtual es virtual y es ilimitado. ¿Qué valor puede tener un pedazo de tierra virtual en un mundo virtual? Bueno, ya se están transando literalmente en millones de dólares, cosas que hace, no sé, 2 años costaban $10,000. No sé para dónde va eso, tenemos que investigar, señora directora. Tenemos que investigar.
Acuérdate, hace algunos años había grandes estafas de gente vendiendo parcelas en la luna o parcelas en el mar.
Bueno, es más o menos lo mismo.
Que eran... Ahora, en estafa, esto es una cosa que...
No, esto no es estafa.
Que como que va bien encaminada, pero que es difícil entender, ¿eh?
Esto no tiene nada de estafa, pero es no, curioso.
Pero es muy difícil de entender.
Es difícil de entender que algo que no es limitado, este es el concepto económico que a mí me llama la atención. Las cosas son valiosas porque son escasas. Entonces, ¿cómo puedes generar tu escasez en un mundo digital? Es una buena pregunta. Bueno, señor director, vamos con nuestras menciones. Book, a propósito de cosas digitales bien hechas, un software integral de administración de recursos humanos que permite atender todas las necesidades de la gente que trabaja en las compañías, hablando desde el pago de remuneraciones hasta los programas muy bien establecidos y desarrollados de desarrollo profesional de la gente, de los colaboradores que trabajan en las compañías. Usted lo puede contratar por un monto muy razonable, creo que son 400.000 personas las que ya están siendo administradas a través de la plataforma Book, que es una plataforma en la nube. Usted se pone en contacto con ellos, se da de alta y está operando rápidamente. Resuelve todos los problemas, los contratos, las remuneraciones, el pago de cotizaciones previsionales, etcétera. Book.cl.
Además, ahora puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, comprar commodities y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o de tu computador.
Se escuchó mal ahí, señor director. Se medio cortó. Bueno, sigo yo con la siguiente, señor director.
Comentándole sobre Mercado G, querido licenciado.
Ah, no, ahí volviste con Mercado G. Sí, Mercado G va a operar en dólar, dólar peso. Todo muy
con
fácil.
Con la MetaTrader 5.
MetaTrader 5. Oye, y hablando de los lugares por donde es, señor director, ahí está el proyecto Los Olivos de Almagro. Una cosa extraordinariamente bien hecha. Departamento, hay tres tipos de departamento: el penthouse, el departamento normal y el departamento casa, que da al jardín, un parque con senderos para pasear, con lugares comunes muy bien logrados. Todo esto en José Alcalde Élano, con el tranque, ese sector, proyecto Almagro. A ver cómo le va, señor director.
Y ahora puedes pagar en los restaurantes con código QR, sin tocar plata, sin tocar máquina, comparte libros de estudio con descuentos, cargar el celular, tarjetas, en tu negocio cobrar con un link de pago. Todo esto lo puedes hacer con Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Perfecto. Y Brooks Brothers, a propósito del señor director, que la playa se pasea, me han comentado, se pasea con sus camisas de lino, sus trajes de baño, no vamos a decir corbata, pero todo en Brooks Brothers ahora está con 30% de descuento en camisas de vestir, corbatas, trajes y chaquetas, y el resto 20% off en las tiendas y también en brooksbrothers.cl.
Fíjate que el fin de semana que estuve en la playa vi el stand de Peugeot que hay en Maitencillo, en Aguas Blancas.
Ya.
Tres Landtrek estacionadas, preciosas, frente al stand de Peugeot que hay ahí, que está con unas, con unos quitasoles, unas poltronas, con gente contando de varias de las cualidades de Peugeot. Realmente ahorita la camioneta, ¿eh? Es preciosa.
Ah, la viste ahí, la viste físicamente. ¿Y esa es la que se consiguió,
sí,
el doctor?
Sí, juntas, están estacionadas juntitas.
¿Esa es la que se consiguió el doctor? Dicen, para probar.
Esa es la que dicen que se ha conseguido, doctor, efectivamente. Oye, a mí me queda una, ¿te queda algo más, Diego?
No, yo estoy listo.
Bueno, construir confianza entonces para hoy, para mañana, es el propósito de PwC, que tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor a tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, muchachos, estamos listos para ir a nuestra segunda conversación. En esta ocasión conversaremos con Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones, para hablar de justamente tipo cambio, los resultados en Estados Unidos, las tasas de interés, el crecimiento que salió hoy día en la mañana de China de 8,1%. ¿Cómo te va, Marco?
Hola, Marco.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, todo bien.
Oye, si quieres partimos por lo más urgente, que es la caída grande que se produjo. No sé si fue nadie, si fue las tasas en Estados Unidos, todos los anteriores que hicieron desplomarse el dólar en Chile, pero que ya está devolviéndose a 8.23.62. ¿Cómo te va?
Sí, lo que estábamos viendo, bueno, o resumiendo quizás lo que vimos la semana pasada, está casi 20 pesos más arriba el tipo de cambio. En ese sentido fue una apreciación bastante importante lo que vimos hoy día. Claro, como tú señalas, empezó a subir de nuevo. Ahí hay distintos factores que uno podría atribuirle. Está el tema del dólar en Estados Unidos, que empezó a retroceder frente a otras monedas, ¿cierto? Monedas fuertes, como es el caso del euro, producto de, digamos, que presiones inflacionarias a lo mejor no serían tan fuertes en Estados Unidos. La rapidez o lo que se señala por parte de la Fed es que todavía queda cierto margen de flexibilidad eventualmente para ir subiendo la tasa más lento, y eso de alguna manera genera que el dólar frente a otras monedas no sea tan fuerte. También está el tema del precio del cobre, que se había estado fortaleciendo bastante. Hoy día en particular retrocede, sí. Hay una acumulación de inventarios que estaba sobre lo esperado, y también una actividad inmobiliaria en China que no fue tan fuerte como se esperaba, a pesar, digamos, que estábamos viendo o que vimos unas cifras de crecimiento bastante positivas. En general, sí, el sector inmobiliario en China, que demandaría más cobre, no está tan fuerte, digamos.
No, claro, y de hecho está con problemas, así más bien podría ser un motivo de preocupación, ¿no?
Claro, ahí hay un tema bien importante en China que, digamos, este tema regulatorio que se está haciendo para tratar de controlar empresas que están, cierto, muy endeudadas, muy apalancadas, y eso eventualmente empezó a entorpecer la recuperación en China. El sector inmobiliario ahí en particular, vimos como empresas, Evergrande, cierto, las noticias hace un par de meses era lo que más veíamos que movía los mercados, y en ese sentido es uno de los temas que está preocupando ahora, es cómo sigue hacia adelante China con esta desaceleración un poquito autoimpuesta. Hoy día en particular, cierto, las cifras de crecimiento del cuarto trimestre fueron más positiva de lo esperado, y de todas formas hay que ver eso con cuidado, pero viendo en el detalle son las cifras más bajas desde el 2020 en términos de expansión trimestral del segundo semestre del 2020, y la respuesta también ante eso de las autoridades fue aumentar los estímulos monetarios, ¿cierto? Bajar la tasa de interés en China, la tasa de referencia, digamos, para los préstamos a un año, y en ese sentido es una señal de que también están aumentando las preocupaciones en China con respecto a la actividad. Eso eventualmente, ese debilitamiento, digamos, de la moneda, del yuan frente a otras monedas por una tasa de interés más baja, igual quizás termine afectándole a las monedas de países emergentes, como puede ser el caso de Chile también.
De acuerdo.
Marco, lo hemos hablado varios lunes que hablamos contigo, el tema de la inflación. Y hemos visto que parte importante, sobre todo la inflación internacional, ha venido que ver con la cadena logística, entre otros.
No sé si se le escucha al señor director, parece que está medio cortado. De repente podríamos llamarlo por teléfono, ¿no? Para que nos se escuche mejor. Oye, Marco, volviendo al tema que estábamos hablando antes de pasar a otro, yo quería quedarme con los problemas que se ven por el lado chino, porque cuando empieza una bajada de tasa en el contexto de todo el mundo que va para el otro lado, uno se empieza a preguntar cuáles son los problemas que está enfrentando China acá, y hablamos de lo inmobiliario, hablamos de a la pasada de los problemas de COVID que podrían estar afectando en el margen a estos resultados del último trimestre, y por último están todos los problemas del crackdown, no sé cuál es la traducción de ese término, regulatorio que ha habido en China, sobre todo en las empresas de tecnología, y también en parte por el lado ambiental, en que ha habido varios momentos en que incluso se ha hablado de apagones en algunas ciudades por el hecho de tener que cumplir con metas de contaminación ambiental que algunos funcionarios han tenido que o han estado sometidos a. No son pocos los riesgos de cola de China, ¿eh?
Sí, ahí yo creo que el tema con China, y en particular lo que quizás se le critica un poco al gobierno, es que quisieron quizás abordar muchos problemas al mismo tiempo y quizás subestimaron el impacto de hacer todo esto, digamos, con una velocidad a lo mejor que no era la necesaria o iba a tener más consecuencias, entendiendo que recién veníamos saliendo de una pandemia. La recuperación económica en China, digamos, fue relativamente rápida, pero sabemos que la pandemia tiene ciclos, digamos, no estamos totalmente superados, se puede extender un par de años más, y a lo mejor el primer ciclo, digamos, de la pandemia en China fue manejado de mejor manera, y eso permitió una recuperación más rápida, salieron antes que todos los países, ¿cierto? En términos de, digamos, que el primer trimestre de 2020 fue súper bueno para China, y mientras otros países estaban cayendo, ellos ya estaban recuperados, y eso los motivó quizás a ir a empezar a abordar estos temas más regulatorios y sin considerar a lo mejor que todavía seguía el tema de la pandemia presente, estaba la fragilidad, el tema de las cadenas de distribución, ¿cierto? Han tenido que reimponer restricciones sanitarias y además ya están abordando estos temas más regulatorios de visión de largo plazo, ¿cierto? Bajar el nivel de contaminación, empresas que están muy apalancadas, tratar de controlarlas, que de todas formas son cosas positivas si uno lo mira en el largo plazo, pero hacerlo quizás todo junto, saliendo recién de la pandemia, a lo mejor ese timing no fue tan positivo, y eso es quizás lo que estamos viendo ahora reflejado en digamos esta desaceleración de la economía y la incertidumbre que se está generando a cómo va a ir evolucionando hacia adelante la actividad en China.
Aquí volvió el señor director. Dale.
Sí, yo retomo la pregunta que iba a medio hacer. Decía que hablamos varios lunes aquí contigo de la inflación y sobre todo la internacional, y hemos visto que han salido informes en los últimos días de Naviera anunciando que la logística va a seguir muy complicada y los retrasos se van a aumentar. ¿Cómo ves tú de cara a eso, al combate a la inflación?
Claro, es un tema de que va a seguir presente probablemente todo este año. Digamos que recién estamos haciendo las distribuciones de hace unos meses atrás, y la demanda por otra parte sigue bastante fuerte con todos los estímulos que ha habido a nivel mundial, así que hay bastante espacio de ajuste hacia adelante, y eso claro, va a seguir generando inflación por lo menos este año. En términos internacionales se espera que por lo menos el primer semestre todavía sea bastante inflacionario, ya hacia la segunda mitad del año eventualmente podrían empezar a ceder, entendiendo que se van a ir retirando estímulos, ya no son tan grandes, pero el tema logístico va a seguir presente, el tema de escasez de insumos claves va a seguir presente. Vamos a ver cómo va evolucionando el tema del precio del petróleo, ¿cierto? Que ahí, además de la demanda, depende también bastante de la oferta, digamos, de los productores de la OPEP. Si llegan a algún acuerdo en términos de recortar producciones o mantenerla, digamos, ahí puede tener otro efecto también en los precios del petróleo, y son estos factores que de alguna manera hay que tenerlos considerados. A lo mejor estábamos demasiado optimistas esperando que esto se resolviera más rápido y creyendo que iba a ceder la inflación más rápido, y puede ser que se mantenga por más tiempo también.
Perfecto. Oye, estamos más o menos en la hora ya.
Así es.
Por último, te quería preguntar Marco, estamos hablando con Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones. ¿Proyecciones para este año que se inicia acá en Chile?
¿Crecimiento, inflación?
¿Cuáles son los números que están manejando?
Nosotros de crecimiento para este año estamos proyectando un 1,8% e inflación un 4,6%. Ahí entendiendo que va a haber ausencia, digamos, de estímulos importantes. Durante 2021 tuvimos estímulos en términos de política monetaria, política fiscal, estímulos extraordinarios, los retiros de fondos previsionales, y este año la verdad es que todo eso debería estar bastante ausente o mucho más marginal. Y por otra parte también en términos de inflación, creemos que la inflación se va a mantener bastante alta, como les decía, el primer semestre. En términos de variación anual esperamos que incluso se acerque a 8% a mediados de año, en junio, y ya después la segunda mitad del año empieza a ceder, pero de todas formas el riesgo o si uno ve hacia dónde se podría eventualmente mover esto es que haya más inflación y no menos inflación, porque están estos factores internacionales que mencionábamos anteriormente. Todavía tenemos un tipo de cambio que, si bien se ha apreciado durante las últimas semanas, sigue siendo bastante alto. Niveles de 820, 800 que quizás proyectamos a fin de año siguen siendo niveles bastante inflacionarios, así que siguen esos riesgos latentes ahí de todas formas.
Perfecto. Bueno, Marco, un abrazo, muchísimas gracias. Marco Correa.
Gracias, Marco, gracias. Muy bien.
Que estén bien. Jefe de Visa Inversiones. Señor director, sale hermoso en la foto del señor director, la media pinta.
La mintacha,
¿eh?
Debe ser un poco
antigüedad
esa foto.
Hay depreciación acelerada, ya, pues. Oye. ¿Hay depreciación acelerada o depreciación instantánea ahí?
Está entre las dos, por ahí anda.
Ya, señor director. Un abrazo. Ya,
que esté muy bien,
nos vemos mañana. And if somebody loved me like you do me.